Las 9 menos 17 minutos de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy en tertulia con Varela, con Morodo, con García Vadillo y con Amón. Y recibimos, porque además sé que tiene prisa, al ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, protagonista de la actualidad y de algunas de las preguntas que planteaba Fernando Onega hace un instante. Señor Escrivá, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, cómo está?
Muy bien, muchas gracias.
Lo celebro. Bueno, entonces, el cómputo de la pensión se va a quedar como está. Mientras esté el gobierno de coalición que hoy tenemos, esto no se va a modificar.
Bueno, permítame con toda cordialidad, porque venía en el coche y he oído cómo han presentado ustedes la noticia y ahora el señor Onega, y permítame que le transmita mi desconcierto, ¿no? Mi desconcierto, no sé si incluso de decepción, de que la presenten con una narrativa sobre lo que es el plan que mandamos a Bruselas de reforma, que básicamente es la traslación, con alguna concreción, de lo que aprobó el Pacto de Toledo, con una narrativa que nunca me la habrán oído a mí, que nunca la habrán podido extraer de las recomendaciones del Pacto de Toledo, sino que se ha creado artificialmente a partir de una realidad que no existe. Entonces, yo siempre les digo, escuchen al ministro responsable, escuchen lo que nosotros vamos diciendo y escuchen menos lo que viene de otros sitios. Entonces, tal como lo han presentado ustedes, con toda cordialidad se lo digo, me parece que en este caso no han sido consistentes con algunas cosas que ustedes dicen algunas veces. Miren, en este tema que me está planteando y que no es el elemento ni de lejos central, los elementos centrales de toda la reforma, las recomendaciones del Pacto de Toledo y, por tanto, lo que hemos enviado también a Bruselas y lo que estamos discutiendo día a día con los agentes sociales, que también conviene que les escuchen, empresarios y eso, creo, las instancias sobre las que nosotros estamos desplegando nuestro plan y concretándolo con unos y con otros, es, por supuesto, el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, una forma permanente, el llevar la edad de jubilación efectiva, y eso quizás es lo más importante, hacia la edad legal, y que los autónomos coticen por ingresos reales, el complemento de maternidad. Es decir, hay toda una serie de elementos que no nos han descrito, que son los centrales. Después hay una parte dentro de lo que son las recomendaciones, sobre todo la 5 y la 11 del Pacto de Toledo, que nos piden varias cosas que están entrelazadas. Por un lado nos piden que aumentemos la contributividad del sistema, pero por otro lado nos dice que estudiemos los perfiles de determinadas personas en el mercado laboral, que probablemente ya no son los habituales, como el mío, que íbamos linealmente creciendo nuestro salario y los últimos 25 años, los últimos años teníamos los niveles más altos, sino que hay personas que abandonan antes el mercado de trabajo. Tenemos la situación de muchas mujeres con lagunas en los periodos de maternidad, tenemos los jóvenes que entran y salen. Todo eso hace que, para analizar desde la perspectiva de los principios que nos establece el Pacto de Toledo, que es contributividad, pero también sostenibilidad, equidad del sistema, etcétera, tenemos que hacer muchos cálculos y muchos estudios, más a nivel de microdato, que estamos haciéndolos, que no son fáciles, que tenemos que hacer antes otras cosas que hemos acordado con los agentes sociales y con el Pacto de Toledo al ritmo que nos dan, y en eso estamos. Y esa es la parte, digamos, más difícil de precisar de todo lo que hay. Esto es lo que hay y esto es lo que está en el Pacto de Toledo, lo que hemos contado nosotros siempre y lo que hemos mandado a Bruselas.
Sí, pero lo que le pregunté, ministro, es si mientras esté el gobierno de coalición al que usted pertenece, no se va a modificar el cómputo de la pensión en nuestro país.
En los ejercicios a los que yo me estoy refiriendo, que suponen hacer todos estos cálculos, y del contexto de la contributividad, estamos haciendo cálculos y todavía no sabemos lo que vamos a hacer, porque nunca no hemos llegado a tener elementos y métricas concretas, nunca en el pasado, y todavía nos ha llevado unos cuantos meses, para saber cómo poder responder a lo que nos ha pedido el Pacto de Toledo, que es mejorar la contributividad del sistema, la equidad, la suficiencia, y analizar todas estas nuevas carreras laborales. Eso requiere mirar muchos datos a nivel menudeo y estamos en ello. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ya por explicarle. Pues en medio de estos cálculos intermedios hay algunos cálculos donde salen cosas y alguien los ha cogido y ha creado de eso una narrativa para poder establecer una narrativa de confrontación, y ustedes pues han entrado ahí, pero no nos han escuchado y no nos han seguido a los que realmente somos responsables y estamos llevando la negociación con unos y con otros.
Yo le voy a explicar por qué hemos seguido esa narrativa. Porque la primera información del diario El Mundo, creo recordar, de Carlos Segovia, creo recordar, que dice el gobierno y el ministro Escrivá se plantea modificar el cómputo de la pensión para alargarlo hasta los 35 años, me parece que es de la primera y como muy tarde la segunda semana del mes de diciembre. Luego insistió en esa información el diario El País, también a mediados del mes de diciembre. Estamos a 20 de enero. Claro, si usted el día siguiente a la publicación de esas informaciones las hubiera desmentido y hubiera dicho en ningún caso mi ministerio va a plantear llegar a 35 años para el cómputo de la pensión, se habría acabado la narrativa. Pero estamos a 20 de enero, ministro. Durante un mes no ha habido desmentido del Ministerio de la Seguridad Social a esa posibilidad.
Yo no puedo estar, ni lo vamos a hacer, ni es nuestra forma de actuar, saltando a cantidad de cosas, estas y muchas otras, que van saliendo por fuentes ignotas. Es decir, y estar, yo no voy a estar reactivo a cosas sobre lo que yo elaboro y lo que yo construyo. Sinceramente, no es la forma en que operamos. Más aún cuando realmente lo que nosotros estamos trabajando es con la máxima discreción, con los agentes sociales, con los que nos reunimos constantemente para ir viendo toda la parametrización del sistema. Yo, cuando estoy discutiendo con los agentes sociales, que son con los que ahora me toca, yo ya saqué esto en el Pacto de Toledo, lo sacó el gobierno, con solo 2 votos en contra, y ese es el... Yo siempre lo he dicho, mire usted, léense el documento del Pacto de Toledo, que es muy interesante, está muy bien escrito, están las recomendaciones, y cuando me han preguntado siempre digo eso. Y ahora déjenos trabajar con los agentes sociales. Cada vez que me han preguntado, y consistentemente esa ha sido mi contestación. Hasta que ha llegado un momento, que es ahora, que hemos tenido que enviar una cosa a Bruselas, y donde aparece ya un nivel de concreción algo mayor en lo que podemos. Por lo tanto, yo no voy a estar en el juego de tener que estar, que me marquen la agenda por fuera. Lo siento muchísimo. Y la verdad es que alguien podía haber, quien nos ha preguntado de récord, como fuera, les hemos dicho, mire usted, no sé de qué me está hablando todo esto que está saliendo. No sé de qué me está hablando. Lo que pasa es que yo no creo, sinceramente, que tenga yo que salir a desmentir cosas sobre algo que sea de mi área de responsabilidad, la que yo no tengo. No sé de dónde viene.
Hombre, yo creo que sí. Perdóneme, es que me parece... Bueno, esta ya es una opinión, ministro, pero yo creo que sí es conveniente que si se publica, además citando fuentes del propio gobierno, se publica que hay una intención por parte del Ministerio de la Seguridad Social de modificar el cómputo, que es una cosa muy seria, yo creo que sí es conveniente que el Ministerio, si eso es falso, lo desmienta al día siguiente y se acabe con el asunto, porque si no llegamos a la situación en la que estamos ahora. Hubo una entrevista, ministro, al vicepresidente Iglesias el domingo en la televisión, en La Sexta, en la que se le preguntó por este asunto. Y el señor Iglesias, además de decir que este asunto del cambio de cómputo nunca llegará al Parlamento, cuando se le preguntó por la intención del ministro de la Seguridad Social, el señor Iglesias lo que dijo es que los ministros no plantean las cosas por su propia iniciativa, sino que alguien le habría dado a usted instrucciones de plantear esta modificación.
Perdóneme, ese mismo día, el domingo, si usted lee el periódico de Cataluña, yo estaba haciendo unas declaraciones donde estaba explicando esto otra vez. Y cada vez que nos han preguntado... siempre hemos dicho, no sabemos de qué nos están hablando con estas informaciones que están saliendo. Es decir, cada uno que decida lo que elige. Pero claro, es decir, aquí estamos hablando de 10 millones de pensionistas a los que les estamos dando un marco de referencia que tiene solo 2 votos en contra en el Pacto de Toledo, un consenso absoluto, y estamos desviando la atención a un tema que no existe, que no ha existido. Es una narrativa... Ni va a existir, ya le he dicho, lo que va a Bruselas, que es lo que estamos trabajando con los agentes sociales, es tenemos que estudiar todos los historiales laborales de mucha gente, ver exactamente sus periodos de cómputo, hasta dónde se alargan o no se alargan, para ver qué pasa con sus lagunas, con sus últimos años. Es decir, el marco laboral ha cambiado tanto en los últimos 20 años que hay que hacer un análisis que no existe, que no se ha hecho, extraordinariamente riguroso, para poder contestar a las preguntas, digamos, a las recomendaciones que nos ha hecho el Pacto de Toledo, que dice, tienen que ustedes intentar aumentar la contributividad, pero también tienen que tener en cuenta los elementos de equidad de todo un conjunto de nuevas personas que tienen carreras laborales muy distintas a las del pasado. Y esto es lo que estamos trabajando. Yo lo que me digo es a trabajar y a sacar cosas y a apretar, satisfacer lo que me ha dicho el Parlamento y al mismo tiempo mandar un marco coherente a Bruselas. Y a lo mejor es que no tengo tiempo para otra cosa. Entonces, yo estas cosas, pues tiene dos interpretaciones. Esta información a la que ustedes se han agarrado. Puede haber una interpretación, digamos, benévola, que es, pues, oye, se vieron algunos números, algunos papeles, si sacaron de contexto y alguien no se enteró muy bien. o puede haber una interpretación malévola, que es a alguien le interesaba crear una narrativa, y aunque sabía perfectamente de que aquello era distorsionado e intoxicado, pues podíamos perfectamente crear una narrativa para dar una sensación de confrontación.
Pero perdón, una cuestión.
Pero es que quien nos ha preguntado durante los últimos meses a nuestro departamento de comunicación, siempre les hemos dicho que, perdón, que no hay nada de eso. Lo que pasa es que no nos han hecho caso.
Yo, pero ¿qué quiere que le diga? Cuando usted me dice que puede que alguien o haya malinterpretado algunos datos o haya querido generar una narrativa de enfrentamiento...
Ministro,
déjeme que le termine la pregunta. Déjeme acabar la pregunta, es muy corta. ¿Se refiere usted cuando dice alguien a periodistas o se refiere a miembros del gobierno de España que hayan querido generar una narrativa de confrontación?
Pues no lo sé, porque yo no controlo esos procesos. Lo que yo sé es lo que ustedes acaban de decir hace 20 minutos, que es exacto. No han dicho exactamente lo que nosotros estamos diciendo. No, de verdad, perdone que vamos a llevar la conversación este tema, pero es que yo, que les tengo el máximo aprecio y sé lo que dicen, me ha generado una enorme decepción como han presentado la noticia hace 20 minutos. Sí, una enorme decepción.
Yo ya le he explicado cuál es el origen de esta narrativa. Llevamos un mes con esta noticia en los medios de comunicación y hasta el día de hoy usted no ha salido a decir esto que me está diciendo ahora, ni a indignarse tanto y a enfadarse tanto por la manera en la que se ha planteado la información. Lo que le estoy preguntando es si me está haciendo un reproche a los medios de comunicación que desde el mes de diciembre están diciendo que esto está en las intenciones del Ministerio de la Seguridad Social, o está haciendo usted un reproche sin querer poner nombres a compañeros suyos de gabinete que se han encargado de filtrar la información de esta manera.
Que yo... El domingo, en el periódico de Cataluña, tengo una entrevista completa y me preguntan repetidamente sobre todo esto. El domingo. Está en el domingo, en el periódico de Cataluña, el mismo día que hacía referencia usted a otra información. ¿Esa es la que doy yo? Yo, claro, tengo menos repercusión o lo que sea, o piensan que a lo mejor el ministro responsable de lo que habla no tiene el peso que tiene que tener. Es que verdaderamente es un poco decepcionante. Es que yo el domingo hablé de esto, con todo detalle. Le sugiero que vaya a la hemeroteca, que mire lo que yo dije el domingo en el periódico de Cataluña y lo entenderá perfectamente, porque es básicamente lo que he dicho yo aquí, con más detalle, porque me preguntan varias veces sobre todo el tema de pensiones.
Sinceramente. Si de esa entrevista nos hicimos eco aquí el lunes, ministro.
Vale,
pues. En este programa, la entrevista al periódico de Cataluña, lo que veo es que no me responde a lo que le estoy preguntando ahora. Cuando usted habla de una narrativa de confrontación, ¿me está diciendo que los autores de esa narrativa son los periodistas que en el mes de diciembre, en El Mundo, en El País, publican esta información? ¿O me está diciendo que es que hay alguien dentro de su gobierno que está alimentando esa narrativa de confrontación?
Pues yo lo que veo es que... Es que no le puedo decir, porque yo no ignoro cómo se
procesa. Sí, me puede decir, otra cosa es que no quiera.
No. Y vamos a... Yo creo que mi posición ha quedado clara sobre lo que pienso sobre cómo debe transmitirse la reforma de pensiones, cuáles son los elementos sustanciales y cómo deben reflejarse y cómo deben trasladarse a tantos millones de personas que están esperando que les aclaremos este panorama.
Pero entiéndame, si empezó usted la conversación haciéndonos un reproche, pues yo explico cuál es el motivo de que esta narrativa esté ahí. Le pregunto cuál cree usted que es el origen y es ahí donde usted prefiere decirme, pues no sé de dónde ha salido la historia.
No, porque...
Yo le puedo asegurar una cosa, dudo mucho que Carlos Segovia y el diario El País se inventaran esta información en el mes de diciembre. Si acaso consultarían fuentes que no eran de su ministerio, sino de otro ministerio, eso sí me lo puedo creer, pero usted hasta ahí no quiere llegar, claro.
En ningún caso he dicho yo eso. Pero tampoco tengo las certezas de cómo funcionan las cosas. Porque como yo no estamos en eso, pues no igual no tenemos experiencia.
Es que usted está trabajando, pero yo siempre doy por hecho que todos los miembros del gobierno están trabajando.
Ya. Nosotros cada vez que nos han preguntado desde hace mes y medio sobre estos temas, hemos dicho, déjenos trabajar, estamos discutiendo con los agentes sociales, tenemos que parametrizar y trabajar mucho más en los detalles de todo esto que nos ha preguntado el Pacto de Toledo, y por favor, cuando tengamos que decir algo, lo diremos. Esto es lo que hemos dicho consistentemente los últimos años. Entiendo que eso no es tan sexy, no es tan atractivo como otras cosas, pero a lo mejor es aburrido. Pero yo hablo cuando tengo algo que decir y cuando lo tengo preparado y lo tengo sustanciado. Mientras tanto, pues no lo hago.
Un par de cuestiones. Entonces, el ministro de la Seguridad Social opina que las pensiones en España tienen que subir cada año, independientemente de cuál sea la situación económica del país. Las pensiones tienen que subir aunque todo lo demás baje, aunque todo lo demás empeore.
Es decir, el poder adquisitivo de las pensiones, de los pensionistas que ya existen, como ocurre en toda parte del mundo, tiene que estar garantizado. Eso da certidumbre. Respecto a las pensiones de entrada de cada una de las personas en función de su historial de cotización, ahí El sistema de pensiones español es bastante sostenible. Es decir, miren ustedes, Francia tiene en este momento y está discutiendo y lo tiene parado en su Senado, pasar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Nosotros vamos a llegar a 67, estamos en 66 y en el año 27 vamos a llegar a 67. El gasto en pensiones en España está en torno al 12% del PIB. En Italia está en el 17, en Francia en el 16,5. Nuestro punto de partida es un punto de partida que es lo que hay que transmitir, básicamente, no diría cómodo, pero muy manejable. Lo que tenemos que hacer es, primero, reconstruir el concepto de que el poder adquisitivo de un pensionista que ya no tiene capacidad de actuación cuando entra no se le puede recortar, como era la reforma del 2013, una reforma desquiciada, que suponían hasta recorte del 30%, porque no había necesidad, y lo que tenemos que hacer es ajustes paramétricos, por ejemplo, para que la edad efectiva de jubilación se acerque a la edad legal. ¿Cómo se hace esto? Pues reformando sistemas que están mal diseñados de incentivos, que son desincentivos, que son poco desincentivadoras, dejémoslo así, de la jubilación anticipada, o eliminando la posibilidad de jubilación obligatoria en convenios, generando un sistema mucho más moderno y sugestivo de jubilación demorada. Estos son los temas sustantivos. Estos son los temas que yo llevo hablando en el Pacto de Toledo en todas mis intervenciones, y estos son los temas importantes de la reforma. Después hay otras cosas que son mucho más difusas, sobre las que tenemos que trabajar y las que tenemos que darle vueltas y que nos hemos dejado para un segundo momento porque no son fáciles y porque requieren mucho tratamiento de datos. Pero lo sustancial es esto, y lo tenemos clarísimo, se lo explicamos a Bruselas, se lo explicamos en el Parlamento y lo explicamos a todos los niveles. Es que no hacemos bien a los pensionistas de este país trasladándole elementos distorsionados y no contrastados, ni que se transmiten desde el ministerio competente. Yo he hablado sobre pensiones consistentemente, y yo creo que en este programa muchas veces, y en muchos ámbitos. Quien ha visto mi trayectoria sabe exactamente dónde yo he puesto los puntos fundamentales. Todo esto que ha salido, que no ha estado nunca en la narrativa central nuestra, nunca, jamás me lo habrán oído hablar a mí. Jamás.
Ya. Ni cree usted que sea una buena idea, que esto es lo que a mí más me importa. Si al ministro de la Seguridad Social le parece una buena idea cambiar la manera de calcular el cómputo de la pensión que le queda a un trabajador, o le parece que el actual sistema en este aspecto del cómputo es el correcto y no hay nada que tocar.
Tendremos que hacer los cálculos para saber, como he explicado, es decir, si el cambio es en el modelo de cálculo, que tiene muchos elementos, tiene que ver con la extensión del periodo sobre el que se hace el cálculo, si puedes eliminar o no tus peores años, si hay lagunas, qué pasa con los primeros, los últimos años. Es todo un conjunto de ajustes paramétricos que habrá que estudiar, porque nos lo ha pedido el Pacto de Toledo, es que nos lo ha pedido en dos recomendaciones precisamente, pero es que todavía no tenemos hechos los cálculos, porque son tantos elementos sobre los que hay que ir trabajando que hemos secuenciado con los agentes sociales, y así lo hemos explicado a Bruselas, el orden al que vamos ir viendo los temas.
Una última cosa,
que sé que
tiene otros compromisos que atender, que estamos ya fuera de hora, ministro, y no quiero yo tener la culpa de que tenga usted un mal día. ¿Percibe usted la lealtad de todos los miembros del gabinete respecto del trabajo que usted está haciendo?
Yo es que, lo he dicho muchas veces, lo voy a decir, y es que en lo que es el funcionamiento interno del gobierno, es decir, las cosas funcionan razonablemente bien. Hay una brecha monstruosa entre determinadas realidades que se transmiten hacia afuera y lo que yo vivo en el día a día del gobierno, que es un trabajo bastante razonable, estamos pudiendo avanzar en los temas y estamos pudiendo ir al ritmo que queremos. Es decir, hay otras realidades que se transmiten que yo no las vivo.
Pues entonces, ahora sí que no lo entiendo, perdóneme, ministro, pero si dentro del gobierno se funciona de manera razonable, ¿cómo es posible que al vicepresidente Iglesias le pregunten el domingo por la modificación del cómputo de las pensiones y él, en lugar de decir esto no está planteado porque en ningún momento lo ha planteado el ministro de la Seguridad Social, diga que si usted sale con esta propuesta es porque alguien le ha dado instrucciones de hacerlo y que en todo caso no van a llegar al Parlamento?
Pues eso tendrá que preguntárselo a otro, no a mí, porque yo es que me siento impotente ante esta pregunta porque no puedo, no es la realidad que yo vivo, pero se lo digo totalmente y honestamente, pero lo he dicho muchas veces, no lo he dicho la primera vez que lo digo, y en otros temas, el ingreso mínimo vital, no es la primera vez que nos ocurre esto, es decir, esto no, también podrían ustedes pensar que no es la primera vez que pasamos por esto, ¿verdad? No, no. hay como un patrón, pues que no es la primera vez que oímos cosas que después no se compadecen bien con lo que después termina saliendo, lo que se legisla y lo que realmente sale del gobierno y lo que se lleva al Parlamento. Perdónenme, es decir, es que yo no es la primera vez que esto me suena raro. Yo igual soy un ingenuo y me pierdo en todo esto, pero me pierdo un poco. ¿Qué quiere que le diga?
Yo creo que no se pierde.
Y me parece incluso poco interesante, poco sustantivo para lo que para las políticas que estamos desarrollando. Sinceramente lo creo.
Yo sí, eso lo entiendo, pero me cuesta creer que me diga usted que no entiende, porque usted sabe que los raro es, yo no conozco ninguno, pero raro es el periodista que decide inventarse cosas y publicarlas en primera página. Otra cosa es que las fuentes a las que ha preguntado o que le han pasado esa información tengan interés en enredar, por decirlo de una manera coloquial. Y me da la impresión de que usted tiene la idea de que lo que pasa habitualmente, y no solo en este asunto, es lo segundo. Que hay algunas fuentes empeñadas en enredar, pero es que solo hay dos opciones, ministro, o que la prensa se invente las cosas, o que haya alguien desde dentro de su propio gobierno empeñado en que parezca que hay una confrontación que usted me dice que no existe.
Yo lo que le digo es que, es decir, es un área en la cual estamos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Pero sí, sinceramente, es que no tengo los elementos como para tener un criterio fuerte, me pierdo. No me siento con la capacidad de opinar.
Ministro, no le entretengo más, que sé que tiene cosas que atender. En todo caso, ya sabe usted que aquí tiene el...
En todo caso, es decir, ayer aprobamos un nuevo esquema de ERTE hasta el 30 de mayo, que supone dar certidumbre a los trabajadores de las empresas, una negociación que ha sido súper rápida y súper fácil, porque hay un consenso absoluto que hemos diseñado un modelo, digamos, de protección, que es probablemente de los mejores de Europa. Eso ocurrió ayer, ¿sabes, señor Alsina?
Sí, lo hemos contado también esta mañana, ministro.
Vale, yo llevo toda esa negociación, sí.
De hecho, lo contamos el lunes, lo contamos ayer.
Sí, pues se cerró anoche
y lo hemos contado esta mañana. Sí, ¿cuánto tiempo más puede estar España en esta situación? ¿Cuánto dinero tenemos para poder aguantar los ERTEs muchos más meses?
Bueno, pues, es decir, dado que ya a pesar de que estamos protegiendo realmente y por eso el empleo realmente está aguantando tan bien como está aguantando, vamos a tener un buen mes de diciembre de empleo, de enero, perdón, otra vez como fue diciembre y noviembre de empleo, hemos conseguido proteger a los que realmente están más afectados y los que lo necesitan. Por lo tanto, hemos podido acotar bastante el gasto. Es decir, en ese sentido, ahora mismo estamos, digamos, exonerando a la Seguridad Social a unos 450.000 trabajadores. Llegamos a 3.700.000. Y hay otros 250.000 que no tienen exoneración, pero tienen la protección, digamos, del subsidio de paro. Por lo tanto, estamos entre 450 y 700.000. Eso nos supone un gasto de aquí a mayo de unos 5.000 millones de euros, que es una cosa razonablemente manejable. Es decir, luego estamos por debajo de otros países europeos que yo creo que han precisado menos las ayudas y por lo tanto se están gastando más sin un nivel de resultado incluso inferior al nuestro. Entonces, en el caso de los autónomos, por completar todo, que también ahí llegamos a un acuerdo con los autónomos, también igual lo han contado también, ¿no? Ayer llegamos a un acuerdo con los autónomos que es muy importante, también ha sido mucho más fácil que en negociaciones anteriores porque hay un reconocimiento general por los agentes sociales de que el modelo está funcionando. Tenemos 350.000 autónomos en este momento con distintos esquemas de protección, llegamos a tener 1.5 millones. Y yo creo que esto nos puede costar otros 2.000 millones, no sé si llega a 2.000 millones más. Es decir, que toda la protección que hemos diseñado para este primer semestre sería unos 7.000 millones de euros. Es una cantidad significativa, pero es una cantidad manejable dada la situación en la que estamos, sí. Y la expectativa que tenemos es que la vacuna funcione, pues la normalidad va a estar ya cerca. Por eso hemos puesto el 30 de mayo como periodo.
Uh-huh. Ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Entiendo que usted desearía que el orden de las noticias y la manera de contar las noticias fuera otro, seguramente más acorde con lo que los equipos de comunicación del Gobierno de España desearían que fuera, pero entiendo que usted también es consciente de que aquí cada uno hacemos nuestro trabajo. No, pues las noticias que se cuentan en un programa, el enfoque que se elige para esas noticias, pues le corresponde a la dirección del programa. Guste a un ministro o no le guste, ¿me entiende?
No, perdone, si yo, es decir, es absolutamente legítimo, pero también entenderá usted que yo tenga derecho a decir en este momento cuáles son los puntos fundamentales que yo creo que tienen que conocer, por ejemplo, a los pensionistas, o que tienen que conocer y cómo tienen que conocer, con qué detalle y cuáles son los puntos fundamentales que les afectan a los todos los trabajadores que están protegidos hacia adelante. Y por tanto, pues si yo creo y me ha parecido que la información no resaltaba lo que es más importante, más sustantivo y lo que tiene además más recorrido hacia adelante, me parece también legítimo por mi parte que lo haga saber.
Sí, sí, desde luego, percibí un tono cuando decía usted, esto pasó ayer y no sé si lo han contado.
No, lo único que he dicho es que bueno, igual, si quieres que hasta lo retiro. He dicho que me sentía decepcionado, lo digo porque es un programa que aprecio particularmente de cómo ustedes dan las noticias, sinceramente, lo he dicho. La palabra decepción ha sido justamente en contraposición a que es un programa que me... lo digo sinceramente.
Yo se lo agradezco, ministro.
Tiene que presentar las cosas muy bien, pero en este caso no me lo ha parecido y punto, ya está.
Se lo agradezco. Me da la impresión de que está pagando con nosotros un enfado que tiene con otras personas, pero...
No, hombre, yo no me enfado.
Ministro, que tenga buen día, que ya nos hemos pasado de hora y habíamos quedado aquí hasta las 9 y son casi 10.
Estoy aquí en Deusto, que tengo que dar una conferencia, vale, muy bien.
Muchas gracias y le reitero, si en alguna ocasión usted escucha alguna noticia que no se corresponde, usted tiene el micrófono aquí abierto siempre que lo desee para matizar, desmentir, aclarar, lo que usted quiera.
Muchas gracias.
Gracias, el ministro de la Seguridad Social, señor Escrivá.